899.048, lo que redondeando llega a 2.900.000, ¿verdad? El jornal mínimo de hoy actual es de 107.627. Tendrá una diferencia de 3.874 guaraníes con el 3,6% de inflación. Pasará ahora el jornal mínimo, una vez que esto esté reglamentado, por supuesto, a siguiente monto: 111.501. Este para ti, ¿no? Bueno, y por otro lado, aplicando el 9% del descuento del IPS, el salario a cobrar quedaría en 2.638.133 guaraníes. Reiteramos rapidito, salario mínimo vigente actual: 2.798.309. Con el reajuste pasa a 2.899.048. ¿Sí? Y el jornal mínimo de 107.627 actual pasa a 111.501. Esto en la práctica, en los números, en guaraníes. Para hablar así, más directo, más concreto, ¿verdad? Y para complicar menos también a la gente, con el porcentaje y eso por ahí complica, pero para que todos entiendan, ¿sí? Entonces, así quedan estos números. Ya está, Pati. Bueno, la entrevista ya anunciada ahí desde producción. Ya está en línea de comunicación para ampliar sobre esto, ¿sí? El señor Gustavo Koehner, gerente de estadísticas económicas del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo está, señor Gustavo? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo, Alejandro? Un gusto saludarles y estoy a su disposición para lo que pueda ser de utilidad.
Gracias por atendernos, don Gustavo. Bueno, está el informe de inflación. Esto es del mes de mayo de este año, naturalmente, don Gustavo, ¿no?
Así mismo. La inflación del mes de mayo dio como resultado una tasa de 0%, que en este caso es inferior al 0,4 que se había verificado el mes pasado y también menor al 0,4 que se había verificado el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año es del 3% y la interanual, es decir, respecto a mayo del año pasado, es 3,6%.
Uh-huh. Estos son números que favorecen reajuste para el salario mínimo, don Gustavo, ¿no?
A ver, realmente nosotros en el Banco Central, nuestro objetivo principal o fundamental es la medición de la variación del nivel de precios, entendida como la inflación, ¿verdad? El que determina de manera específica el nivel de salario es la CONASAM, ¿verdad? Entonces, digamos que nuestro papel básicamente es dar a conocer a pedido de la CONASAM, ¿verdad?, la variación de precios del mes, en este caso interanual, ¿verdad? El Banco Central, digamos, no estudia ni analiza las cuestiones que tienen que ver con el ajuste del salario. Sí participa de reuniones, por supuesto, como es el indicador que por ley está siendo utilizado para los ajustes, pero finalmente, digamos, es la CONASAM la que define el salario que va a entrar a regir seguramente en este mes de junio, julio, ¿verdad?
Don Gustavo, Ricardo Germán le saluda. Con relación a estos números que se han dado al cierre del mes de mayo, habla de una inflación del 0% y que, ¿cuáles fueron los productos que han tenido esa incidencia tan importante para que tengamos 0% de inflación en el mes de mayo?
Sí, muy importante realmente esa pregunta, porque nosotros notamos que hay mucha confusión respecto a este resultado. O sea, cuando los medios publican 0%, hay mucha confusión y una cosa es la variación de los precios y otra cosa es el nivel de los precios. Entonces pareciera que cuando se anuncia un 0% de variación, que los precios no subieron, que la canasta está siempre igual, que nada se ajustó, y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, realmente se puede notar un incremento sostenido a nivel general, ¿verdad? Hemos tenido nosotros casos en donde los precios llegaron a aumentar en torno al 12% allá por el 2022, y sobre esos aumentos siguen habiendo aumentos, ¿verdad? Uh-huh. Es decir que si nosotros consideramos los niveles, vamos a ver que los productos, y sobre todo los productos alimenticios, están altos, están caros, ¿verdad? Entonces a veces hay un poco esa confusión cuando que el 0% representa la variación promedio de 465 productos en el mes de mayo respecto al promedio de precios de 465 productos de abril. Uh-huh. Y dentro de esos 465 productos tenemos otra vez más de 800 variedades, son en torno a 1.300 informantes y en total son 14.000 precios. O sea, estamos hablando de una canasta bastante amplia, en donde se toman 14.000 precios por mes. Y en ese contexto hay productos que por supuesto se van ajustando, hay otros que se mantienen y otros que por supuesto bajan, ¿verdad? Uh-huh. Y entre los productos que en este mes incidieron a la baja, por ejemplo, son aquellos productos frutihortícolas, principalmente productos de verdeo, que como ustedes saben, la canasta del IPC tiene una canasta de productos cuyas variaciones de precios son ponderadas, es decir, no puede tener el mismo peso escarbadiente, por decirlo de alguna manera, con la carne o con productos alimenticios o como combustibles, ¿verdad? Entonces, entre los productos que este mes de mayo verificaron disminuciones, estamos hablando de, por ejemplo, hortalizas y legumbres, que el mes pasado tuvieron una variación mensual de 3-4 y en mayo un 8-8%, en términos interanuales un 24%. ¿Qué es lo que pasa con estos productos? Que son productos volátiles que dependen mucho también de factores climáticos, dependen mucho del ingreso de productos importados, porque sabemos que de repente la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda total, entonces dependemos también de productos importados, como el caso del tomate, y otros productos como aquellos que están asociados a cuestiones estacionales, como el queso, los huevos, que en Semana Santa habían subido mucho de precio. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que se moderan nuevamente. Una vez que por cuestiones de demanda o de oferta los precios bajan o suben, vuelven a bajar y vuelven a tomar o a encontrarse en un nivel relativamente normal. Y eso es lo que, digamos, nos pasó en este mes de mayo. Muchos productos alimenticios, como les mencioné, los relacionados a Semana Santa, digamos, volvieron a un nivel más bajo. Otros productos importantes, como el tema de combustible, que también tuvo su ajuste hacia abajo, sigue incidiendo, digamos, en el resultado del mes. Y así como hubieron productos que tuvieron disminuciones, también otros, como el caso de la carne, carne vacuna sobre todo, tuvieron aumentos importantes, ¿verdad? En el caso de la carne vacuna específicamente, en términos interanuales estamos hablando ya de un 20% de aumento. El mes pasado subió un 3%, este mes está subiendo un 5%, y todo esto, digamos, que lo capta el Banco Central, digamos, ¿verdad? La confusión a veces se da porque esta canasta es representativa de los hogares en su totalidad, por decirlo, ¿verdad? Hogares de ingresos bajos, medios y altos, ¿verdad? Entonces, cada uno de repente tenemos nuestra propia canasta Y por supuesto sentimos ese incremento de precio en la canasta particular, ¿verdad? Una familia con chicos en edad escolar, por supuesto, sienten mucho los gastos en útiles escolares, en educación, libros, alimentación, vestimenta, porque van cambiando, digamos, en la medida que van creciendo. Otras familias que por ahí tienen familiares con estado de salud, tienen gastos médicos. Otras familias que de repente están en época de estudio. Entonces, la canasta de cada hogar, de cada individuo, es un poco distinta. Y por supuesto que sentimos de manera diferente en qué manera nos afecta el crecimiento, digamos, de la inflación, ¿verdad? Uh-huh. Si nosotros consideramos la agrupación de alimentos, dado estos ajustes que se dieron en los precios de mayo, hubo una variación de 0,1 negativo, y en términos acumulados el crecimiento de alimentos es 6,4%, ¿verdad? Si excluimos las frutas y las verduras de los alimentos, tenemos un incremento interanual, es decir, en 12 meses, del 9,4%, es decir, casi el 10%. A lo que voy es que si nosotros miramos las distintas agrupaciones que cuenta el IPC, vamos a encontrar cómo los precios siguen aumentando, ¿verdad? Y sobre todo tener en cuenta que una cosa es la variación de precios y otra es el nivel de precios. Uh-huh. Y a ese efecto, y discúlpame que me extienda un poco, ¿verdad? Pero justamente para entender un poco más lo que es ese 0%, quisiera resumir a un ejemplo. Si bien una canasta es de 465 productos, si nosotros nos centramos en un producto, carne vacuna, y específicamente el vacío, es un ejemplo que es el que solemos, digamos, utilizar. En el caso del vacío, en enero de este año estaba en torno a 60.000 guaraníes en promedio. Nosotros tenemos alrededor de 35 a 40 establecimientos a los cuales le tomamos el precio de carne, ¿verdad? Y en promedio está en ese precio, ¿verdad? Con el tiempo esto va subiendo. Vamos a suponer que en abril el precio de la carne haya subido a 100.000 guaraníes el kilo. 100.000 guaraníes, saltó de enero a abril a 100.000 guaraníes. En mayo ese precio se mantiene en 100.000 guaraníes. Entonces, si medimos la variación de precios de mayo respecto a abril, vemos que está a 100.000 guaraníes, es decir, no varió, quiere decir, varió un 0%, pero el nivel, estamos hablando de un casi 100% de aumento, ¿verdad? En lo que tiene que ver con abril. Entonces a veces nos pasa un poco que nos confundimos entre la variación de precios por mes promedio otra vez, ¿verdad? Con los niveles de precio que sí están altos, y que el Banco Central no dice lo contrario.
Don Gustavo, perdón, agradecemos la ilustración, la aclaración sobre la variación de precio y el nivel de precio y lo que hace precisamente esta variabilidad. ¿Cómo quedó aquella cuestión pendiente, don Gustavo, para la toma de precios, si hubo algún tipo de modificación en la selección o prioridad de los productos, si vale el término?
Realmente esta canasta con la que estamos saliendo, digamos, todos los meses, tiene su base de diciembre de 2017, y el criterio de selección de estos productos fue la encuesta de presupuestos familiares que se desarrolló durante un año en el 2015 y 2016. Esto consiste en una visita durante un año. En ese entonces fueron seleccionadas 2.040 familias en la ciudad de Asunción y área metropolitana, a quienes se les consulta todos sus gastos diarios, digamos, ¿verdad? Y eso, digamos, se va cargando en una base de datos, y a partir del consumo que registra cada familia y por la importancia y el nivel de gasto que tiene, se selecciona el producto. Por eso decimos de que no es lo mismo, ¿verdad? El peso que pueda tener un determinado bien respecto a otro. En este momento se estaba trabajando en la actualización de esta canasta, cuyo trabajo más fuerte, digamos, va a comenzar en octubre de este año, en octubre de este 2025, y va a durar un año hasta septiembre del año 2026, en donde el proceso va a ser el mismo. En este caso, hay una ampliación de la cobertura de 2040, pasaría a 3.060 familias del área de Asunción y metropolitana, incluye, ¿verdad? Esta muestra es representativa de los hogares conforme también a los resultados del censo de población del 2022, en donde están representadas familias de ingresos bajos, medios y altos. El resultado de esta nueva canasta y esta nueva estructura va a estar, digamos, en el año 2017, en donde los primeros resultados se van a estar publicando en el 2028. La idea de esto es actualizar esta canasta, incluir o introducir productos que no estaban y, por supuesto, excluir aquellos que ya son obsoletos o que ya no son, digamos, importantes en el consumo de los hogares.
Don Gustavo, hablaba de un universo importante, ¿verdad? De que sabemos lo que es, forman parte de los productos, ¿verdad? De la canasta básica familiar, 465 productos más o menos, pero lo que utilizamos probablemente en su mayoría durante todo el tiempo y el año de consumo, hay un determinado producto también que creo que está entre 50, 60, 70 productos, probablemente de acuerdo a la, digamos, en la situación económica, uno consumirá más, otros menos, ¿verdad? Entonces, es cierto lo que usted dice, ¿verdad? Con relación a la variación, que la canasta básica uno lo siente de forma diferente, pero en ese universo creo que de alguna u otra forma entramos todos, ¿verdad? Y ahí es lo que nota muchas veces la gente, y es cierto lo que estás mencionando, de repente esa variación de precio que se produce, muchas veces uno no tiene en cuenta, bueno, yo pillé más allá y no se percató que en algún momento se redujo, y en otros casos no se da la reducción en la misma proporción, ¿verdad? Y entonces la gente ve eso y, bueno, dice, aumento, lleguemos aumentando, güey, y me dice, y a veces se mantiene eso por buen tiempo, no existe una variación, pero sufre esa variación y se siente ese efecto, eso nada más, ¿verdad? Lo que siente y la gente, lo que observa, entonces siempre dice, mueve la gente del BCP, oye, por la medición de precio de los productos, es lo que nos preguntamos siempre, ¿verdad? Entonces creo que es bueno aclarar también técnicamente en ese sentido cómo funciona y de qué manera se hace, ¿verdad?
Exactamente, esa es un poco la intención, y la verdad que la recolección de precios es bastante, bastante riguroso. Tenemos un equipo de 30 encuestadores con supervisores, con todo tipo de, y van a ver, ¿verdad?, vehículos del Banco Central frente a una despensa, porque al precio de la carne nos vamos a los supermercados, nos vamos a la despensa, nos vamos a la carnicería, nos vamos al mercado 4, o sea, nos vamos a todos los sitios que son representativos, justamente porque los hogares en esta encuesta, además de contar sus gastos en los de los productos, también nos comentan de dónde adquieren esos productos, que nosotros tenemos en cuenta a la hora de visitar, y es bastante bastante riguroso en este tema, porque uno tiene que hacerle seguimiento al producto de manera específica. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de pan Felipe, vamos a encontrar precios distintos entre un establecimiento y otro, ¿verdad? Supermercado más del pueblo que otro. Pero a veces lo que pasa es que la materia prima que por ahí se está utilizando, o la forma, o la harina, o si es grasa o si es manteca, entonces varían de precio. Entonces yo puedo ir a tomar precio de pan Felipe en un establecimiento y después tomo de otro, y resulta que parece que hubo un aumento de precio, cuando que en realidad estamos comparando productos de establecimientos distintos y no son homogéneos. O cuando de repente vamos a tomar precios de la yerba mate, si vamos a tomar el precio de yerba de determinada marca, la tradicional tiene que ser siempre la tradicional. porque de repente está menta, menta con boldo, menta con limón, otro tipo también, que puede ser que varíe de precio. Estamos también hablando de hierba, pero no estamos hablando del mismo producto. Entonces hay cuestiones técnicas y rigurosidades que hacen a los estándares internacionales, porque el Banco Central, para medir el nivel de precios, digamos, recibe asistencia continua. En este caso, por ejemplo, para estos trabajos de actualización de la canasta, estamos recibiendo la asistencia técnica de la CEPAL, también tenemos la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, que continuamente nos visita, ¿verdad?, y hacen un relevamiento del estado de situación, de los indicadores, de los productos, de las magnitudes. Entonces, digamos, es un trabajo importante, amplio, que está en función justamente de las metodologías, recomendaciones y estándares internacionales, y es bastante, bastante riguroso, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de precios como en el caso de la lechuga, la lechuga tiene un precio por mazo,
sí, ¿sí?
Pero si nosotros consideramos el precio por mazo, probablemente a veces ese precio no varíe, pero el mazo no siempre es el mismo, a veces es más grande, a veces es más chico, más frondoso, a veces tiene un peso mayor, a veces menos, y tomamos tanto por mazo por unidad como por kilo, con lo cual podemos abarcar nosotros la totalidad, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cuestión técnica, que en el Banco Central tampoco se toman precios de ofertas, por ejemplo, ¿verdad? Porque los precios de oferta lo que ocasionan es una volatilidad innecesaria en un precio que se da de un producto en un día al mes o en dos días al mes, que finalmente es solo específico para ese día por una condición particular de ese producto y no es, digamos, alcanzable para toda la familia, sino solo para un grupo. Entonces hay cuestiones técnicas que tienen que ver con la recolección de precios, y que hace al manejo en el cual está el Banco Central, cuyo objetivo es medir la variación general de precios, en este caso, como objetivo de política monetaria, más que nada, digamos.
De hecho, tomando un poco el resultado de esto, ¿verdad?, y viendo que la carne es generalmente incomparable con relación a los otros productos, ¿verdad?, por la variación de precios que viene teniendo constantemente y por lo general siempre va para arriba. Y creo que con relación a las frutas y hortalizas, que también tiene su variación, ¿verdad?, pero ese menor porcentaje probablemente, y la incidencia para mí particularmente es menor de lo que pueda tener con relación al aumento o la variación de precio de una carne, ¿verdad?, que siempre hablamos de 3, 5 mil guaraníes, sin embargo del otro hablamos a un 200, 300 guaraníes. Entonces hay veces uno mirando un poco de ese número, y cómo es que de todo modo igual puede tener incidencia tan importante en el resultado final de la inflación en las frutas y las hortalizas, dice. Y están otros productos como azúcar, café, los panificados, como decía también usted, que también suele sufrir variaciones importantes, uno sin darse cuenta, ¿verdad? Y ahí hablamos de un aumento mínimo, ¿verdad?, pero también tiene su incidencia, Gustavo.
Así mismo, es correcto lo que manifestás, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, caídas de precios importantes en productos de verdeo, el caso de la lechuga, casi 50% menos, ¿verdad? Estamos hablando de precios que no son, digamos, en niveles muy representativos. Estamos hablando de precios por mazo de 3.500 y ahora está en torno a 5.000 guaraníes, pero en abril estuvo 7.000, 8.000 guaraníes el mazo. Entonces, eso es lo que a veces también va causando la variación y la incidencia, a veces por el peso y otras veces por la variación pronunciada, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la carne vacuna, que varió un 5% en el mes, tuvo un 0,4 puntos porcentuales de incidencia en la variación, ¿verdad? 0,4, o sea, los productos que tuvieron aumento con mayor incidencia en la canasta de mayo, digamos, fue en carne vacuna, comidas consumidas fuera del hogar, servicios de telefonías móviles, productos panificados, leche líquida, café, carne ave, equipos telefónicos. Estoy hablando, digamos, de aquellos productos que mostraron incrementos en el mes. Pero estos fueron compensados por las variaciones de precios de hortalizas y tubérculos frescos que tienen un peso importante y que representaron 0.3 puntos porcentuales negativos en el entonces lo que contrarrestaron esos incrementos fueron las hortalizas y tubérculos, combustibles, huevos, frutas frescas y carne de cerdo, por ejemplo, que no tuvo, digamos, el mismo comportamiento que la carne vacuna en mayo.
Don Gustavo, y hizo mencionar el combustible, justamente le iba a hacer esa consulta, la incidencia que pudo haber tenido. En estas condiciones, como se está presentando y ya en los primeros 5 meses, la expectativa de la meta del Banco Central del Paraguay, ¿se está, digamos, encaminando hacia eso o esto podría sufrir algunas variaciones importantes en el segundo semestre por el comportamiento que estamos teniendo dentro de este primer semestre? ¿Puede sufrir una variación importante o no?
A ver, realmente a comienzos de año la expectativa, digamos, de inflación era del 3.7%. En el informe de política monetaria recientemente esto, digamos, fue del 3.7% al 3.8%. Esa es, digamos, la inflación esperada por el Banco Central. Y por supuesto, teniendo como meta el horizonte de política monetaria, que estamos hablando en torno a 2 años, de converger al 3.5%, que hoy es la meta de inflación del banco, digamos, ¿verdad? Esa es más o menos el estado de situación de lo que está esperando, lo que tiene que ver a la inflación. Y por supuesto, vamos a ir viendo cómo evoluciona, porque nosotros también nos fijamos en la evolución y el comportamiento de los otros países, ¿verdad? Si nosotros graficamos los resultados de la inflación del Paraguay respecto a los países de la región y otros del mundo, notamos de que estamos en el centro, básicamente, del comportamiento, y no existen, digamos, diferencias importantes entre los resultados que arroja el IPC de Paraguay respecto a otros en la región, que también es muy importante porque sabemos que hay casos en donde la presión de precios, los choques vienen de afuera, ¿verdad? Pero todos estos datos nosotros lo publicamos todos los meses en la presentación del dato de inflación. Hacemos justamente informes también relativo a la evolución de diferentes productos, aquellos que son insumos fundamentales como el petróleo, que saben ustedes que está teniendo un comportamiento más bajo, que es lo que está originando la disminución de precios del combustible en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a tener un segundo semestre en donde vamos a ver cómo se van comportando los precios. Recordemos de que los precios los fijan los compradores y los vendedores. En la medida de que el ciudadano paraguayo no esté en condiciones de pagar 60, 70 mil guaraníes el kilo por la carne, por supuesto, al disminuir la demanda de ese producto, los precios de los mismos van a tener que ajustarse, ¿verdad? Como en toda negociación, los precios dependen, digamos, de la oferta y de la demanda. Y por supuesto, nosotros, de todo el equipo técnico, haciendo el mayor esfuerzo para contar con las variaciones conforme corresponda, porque el Banco Central necesita tener el resultado real, válido, para la toma de decisiones correctas. En ese sentido, digamos, es el objetivo del banco, como les decía, es la política monetaria.
El comportamiento del sector de la construcción, los ingresos de divisas de los compatriotas, ¿verdad? De las remesas que se envían, eso también podría ayudar a darle sostenibilidad a esa expectativa de meta que tiene el Banco Central para el segundo semestre, ¿o no, Gustavo?
Por supuesto que la dinámica,
el comercio exterior,
sí es muy importante, el ingreso de divisas es muy importante, los datos de comercio exterior nos estaban dando al mes de abril todavía un déficit en la balanza comercial, teniendo en cuenta que las exportaciones son menores que las importaciones en este momento. Sabemos que productos importantes como el caso de la soja, por ejemplo, han tenido, ¿verdad?, una menor producción en la campaña, y esto representa, ¿verdad?, una menor exportación, un menor ingreso de divisas. Por suerte, digamos, esto está siendo compensado en alguna medida por ingresos de divisas de productos de la carne. Sabrán ustedes de que la carne está ganando mucho terreno, además de las exportaciones tradicionales a los países tradicionales, también hay apertura de nuevos mercados, caso Estados Unidos, Taiwán, Israel, Chile, entre los principales, y también esto que recientemente se logró, era un acuerdo con Singapur, de modo a que además de las carnes vacunas, también carne de cerdo, que va a afectar a un número importante, digamos, de familias que se dedican a eso, que son de menores ingresos, ¿verdad? Y la dinámica económica está mostrando un buen desempeño. Los indicadores de corto plazo están marcando un buen desempeño. Otros indicadores del sistema financiero, como los créditos para consumo, están aumentando, están creciendo bien. También los depósitos. Entonces, hay señales de que la economía, digamos, está caminando en una buena senda, digamos, ¿verdad? Y por supuesto, lo que mencionabas, el tema de las construcciones, que también están mostrando un dinamismo interesante a través de la generación de empleos, es sumamente positivo para la economía paraguaya en su conjunto, ¿verdad? Lo ideal sería que los precios estén, digamos, siempre en un nivel equilibrado, en donde ciertamente vamos a tener productos que van a ir creciendo de manera importante. En este caso, como vemos, la carne es uno de ellos. Hay otros que se van a ir moderando seguramente, ¿verdad? Entre ellos está el tema del combustible, que seguramente también está sujeto a la evolución de los precios del petróleo, ¿verdad?
Así que la economía está bien encaminada dentro de todo, se puede decir, don Gustavo, ¿verdad?
Totalmente, eso es lo que nos muestran
Los números.
los números, los indicadores que también se manejan a nivel de las estadísticas que se publican, y esto, digamos, se consolidan con los resultados anuales. O sea, todos los indicadores de corto plazo, mensuales o trimestrales, se consolidan con los datos anuales.
Y siempre pendiente de estos elementos, como ser el factor clima y la cotización internacional, don Gustavo, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque sabemos nosotros, ¿verdad?, las dificultades por las que pasamos, una sequía importante casi por 2 años consecutivos, y por supuesto los precios internacionales. Está también en juego todo lo que tiene que ver con el tema arancelario a nivel mundial ahora, las medidas adoptadas por Estados Unidos con diversos países, específicamente China. Aparentemente ahora hay como una tregua. Entonces el mundo también está expectante de esos resultados, porque dependiendo de eso es probable que se vean afectados el precio de los commodities. Sabemos que Estados Unidos es un gran productor de soja, uno de los principales a nivel mundial, y China a su vez es uno de los principales compradores. Entonces lo que pueda surgir a ese nivel podría eventualmente afectar los precios a nivel internacional, y por supuesto al Paraguay, teniendo en cuenta que es un commodity fundamental para el ingreso de divisas.
Hoy, por ejemplo, don Hugo Pastore nos decía que de la Capeco, ¿verdad?, que 500 millones de dólares, 500 mil millones de dólares aproximadamente deja de ingresar en esta campaña que se cierra, ¿verdad?, de grano, sobre todo la soja, como así también. Por el otro lado, hoy día sigue siendo un aporte importante para nuestra economía, y sobre todo la inyección de dólares al país, el tema de los royalties no, se me fue.
Sí, las
Las
compensaciones, los
compensaciones,
royalties,
sí, las royalties, las compensaciones, ¿verdad? En ese sentido, por parte de las binacionales, ¿eso se está dando normalmente o no, Gustavo?
sí, o sea, es decir, en el caso de las binacionales, el Paraguay recibe, sobre todo de Brasil, ¿verdad?, mensualmente, lo que tiene que ver con los pagos por los royalties y las compensaciones, que es por territorio inundado, ¿verdad?, y por la utilización de los recursos, es decir, por la cesión de energía. En el caso de Argentina tiene, digamos, un
Atrás.
esquema distinto, que entiendo se está negociando en este momento también, pero que viene pagando también sus cuentas con el Paraguay, asociado, ¿verdad?, a la cesión de energía tanto a Brasil como a la Argentina. Eso se está, digamos, desarrollando de manera normal. No hemos notado nosotros ninguna diferencia. Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción de energía está supeditado al caudal hídrico en la zona, digamos, de la represa. En estos últimos meses han tenido un mejor desempeño que en los primeros meses del año, y eso puede ser positivo también, ¿verdad? Si es que esperamos que siga de esa manera, podríamos tener un mayor caudal y como consecuencia de eso mayor generación y por supuesto mayores exportaciones de energía y mayores ingresos de divisas.
Así es. La cotización del dólar está sujeto también al mercado internacional.
Por supuesto, el Banco Central, digamos, como saben, es libre, la cotización es libre y fluctuante, y no es ajeno al Banco del Paraguay, digamos, el comportamiento regional y mundial. En este periodo, varios países, como caso Chile, caso de Brasil, han tenido depreciaciones importantes de su moneda. Si consideramos ya el 2024, algunos de ellos se han moderado en este último periodo. En el caso del Paraguay se mantiene un poco más estable, pero el resultado del tipo de cambio es una cuestión, por supuesto, que tiene que ver con el ingreso de dólares, pero tampoco estamos fuera, digamos, de lo que es el comportamiento regional y mundial del tipo de cambio. Y eso tiene que ver también con la fortaleza de las monedas importantes. Hablamos del dólar, del euro y otras monedas relevantes en el mercado internacional.
Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho este contacto, la comunicación, esta charla magistral. Vamos aprendiendo, conociendo un poquito como el orden de cosas y en la diversidad de conceptos también para manejar los porcentajes y finalmente llegar a estos informes cada mes. Deseo de buena jornada, Gustavo, para vos y tu equipo.
Fantástico, muchísimas gracias a vos por la oportunidad. Cuando quieran, estamos a la orden y a su disposición.
Muy amable, señor. Muchas gracias.
Adiós, Gustavo.
Hasta luego.
El señor Gustavo Koehner, gerente de estadísticas económicas.